Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto estar todos los días de lunes a viernes con ustedes. Soy Exilda Arjona. Por supuesto que les doy los buenos días a mis colegas y especialmente a mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo, él lo va a compartir con ustedes.
Cerramos semana y cerramos mes. Gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas estas jornadas, como es Exilda Arjona Palmer. Así es, hoy es viernes 28 de febrero, se acaba este segundo mes del año. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Se llaman así porque le dan un segmento muy reducido de población en el globo terráqueo. La situación está lista, está preparada. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Así comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El gobierno de Cuba recibió el jueves el primer vuelo de deportación procedente de Estados Unidos bajo la nueva administración del presidente Donald Trump. Una nota del Ministerio del Interior señala que el 27 de febrero se concretó la devolución de 104 migrantes cubanos, 84 hombres, 19 mujeres y un menor. Esta repatriación se enmarca dentro de los acuerdos migratorios bilaterales entre ambos países en el contexto de las deportaciones masivas prometidas por Trump. En el grupo de deportados se encuentra una persona que fue trasladada a un órgano de investigación debido a su presunta implicación en hechos delictivos antes de abandonar la isla.
Dos personas fueron detenidas al comprobarse que habían salido ilegalmente del país mientras se encontraban en libertad condicional. Al parecer, la operación fue realizada bajo un fuerte dispositivo de seguridad, pues decenas de cubanos reportaron en redes sociales que el acceso al aeropuerto estaba bloqueado. Con esta operación se suman un total de 11 devoluciones desde diversos países de la región durante este año, alcanzando las 296 personas repatriadas hasta la fecha. La última devolución también desde Estados Unidos se había realizado el 23 de enero.
Abogados de la firma Prada Domínguez, con sede en Miami, preparan una demanda para sacar del limbo legal a más de 500,000 de cubanos que ingresaron a Estados Unidos ilegalmente y fueron liberados con el documento migratorio I-220A, conocido como orden de supervisión. El documento I-220A se emite a algunos migrantes que son liberados, pero están sujetos a un control mientras esperan procedimientos migratorios. Al no ser considerado una admisión legal al país, impide que muchos cubanos accedan a los beneficios de la ley de ajuste cubano.
La demanda, según explicó el abogado Anthony Domínguez, se basa en que los inmigrantes fueron puestos en libertad en Estados Unidos con documentos equivocados. Esta demanda podría ser resuelta por la Corte del Circuito 11 en un periodo que oscila entre un año y seis meses y tiene como objeto llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que los afectados puedan obtener el documento de parol y eliminar el I-220A.
Con más noticias, la probable reconexión al Sistema Eléctrico Nacional del Bloque 1 de la termoeléctrica de Felton en Holguín mantiene en vilo a los cubanos que esperan con ello una leve mejoría de los interminables apagones que sufren desde que a inicios de febrero esa planta se averiara. De acuerdo con el periodista José Miguel Solís de la oficial Radio Rebelde, en la unidad generadora holguinera prosiguen las tareas de comprobación del generador para cerrarlo y proceder al arranque.
Informó además que especialistas a cargo del mantenimiento mostraron confianza en que los trabajos han sido satisfactorios. No obstante, no se ofrece una fecha para la entrada en funcionamiento de una unidad que genera más de 220 megavatios. Es una de las más eficientes del país. En ese compás de espera, la estatal Unión Eléctrica reportó ayer la avería de la unidad 5 de la termoeléctrica de Mariel, que había estado operando durante unas dos semanas sin imprevistos, y ahora se une a la 3 de Santa Cruz del Norte, la 3 de Renté y las unidades 1 y 2 de Felton, todas paradas por roturas.
Después de varias semanas tasado en 340 pesos, el dólar sorprende hoy con un tímido aumento de un peso. Sin embargo, la mediana de valores de las últimas 24 horas marca 345 pesos en lo que respecta a la venta del dólar, cifra que supone un aumento de 3 pesos en relación con la mediana del día precedente.
Queda por ver si el aumento de la moneda estadounidense es circunstancial o si se consolidará en los próximos días. En lo que respecta a la moneda libremente convertible, que ya suma dos semanas de sostenido e inédito aumento de precio, hoy se mantiene estable en 285 pesos, igual que el día anterior. Tampoco hay cambios para el euro. La moneda europea permanece tasada en 345 pesos.
Y vamos cerrando este segmento con esta nota. Cuba ocupó el puesto 135 y obtuvo una calificación de 2,58 puntos en el índice de democracia que publica el semanario inglés The Economist, referente en temas de política internacional que analiza la salud democrática de 167 países del mundo en el año 2024. En el estudio anual de la publicación, el sistema político de Cuba fue otra vez calificado como autoritario. El cambio significativo, no obstante, es que la puntuación obtenida por la isla durante el año previo es menor incluso que la de 2021, cuando recibió 2,59 puntos en el índice, que evalúa los procesos electorales, el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles.
El índice de democracia de The Economist este año volvió a concluir que la democracia retrocede en el mundo, pues solo el 45% de la población del planeta vivió en una democracia el año pasado, mientras que el 39% estaba bajo un régimen autoritario y el 15% en regímenes híbridos, sistemas políticos que combinan elementos de democracia electoral con tendencias autoritarias. El estudio indicó que la salud democrática global alcanzó su nivel más bajo desde el lanzamiento del primer índice en 2006. El retroceso registrado en 2024 no fue impulsado por las democracias, sino por un deterioro aún mayor en los regímenes autoritarios, cuya puntuación promedio siguió bajando, según los autores del estudio.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. Las autoridades de Estados Unidos y Rusia han descrito este viernes como constructivas las discusiones mantenidas el jueves en la ciudad turca entre delegaciones de Washington y Moscú, en las que ambas partes identificaron pasos iniciales concretos para estabilizar las operaciones de sus embajadas en varias áreas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha subrayado que la parte estadounidense planteó preocupaciones sobre el acceso a servicios bancarios y contratados, así como la necesidad de garantizar niveles de personal estables y sostenibles en la embajada de Estados Unidos en Moscú. Así ha detallado que el encuentro tuvo lugar tras el acuerdo alcanzado recientemente en Arabia Saudí entre el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, para iniciar conversaciones sobre asuntos que afectan a las operaciones de las respectivas misiones diplomáticas.
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha invitado a más de una decena de líderes europeos y de la Unión Europea a una cumbre que se celebrará el domingo para impulsar la acción europea sobre Ucrania de cara a una paz justa y duradera, más de 3 años después del inicio de la invasión rusa. Rosa, desatada el 24 de febrero del 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin. El primer ministro usará la cumbre para impulsar la acción europea sobre Ucrania, señalando el apoyo colectivo inamovible para lograr una paz justa y duradera y un acuerdo perdurable que garantice la soberanía y la seguridad futura de Ucrania, ha manifestado un portavoz de Downing Street, según ha recogido el diario británico The Telegraph.
A la cumbre estarán invitados líderes de países como Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos y Polonia, así como otros de la OTAN y la Unión Europea, por cuya parte acudirán el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Antes del encuentro, Starmer mantendrá una llamada con líderes de los países bálticos y recibirá al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para discutir la guerra con Rusia.
Con más noticias, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha acusado el jueves a su homólogo estadounidense Donald Trump de favorecer a Rusia en el marco de la invasión rusa de Ucrania en detrimento de la Unión Europea, después de que haya llevado a cabo un acercamiento a Moscú desde su vuelta a la Casa Blanca a principios de año.
Rebelo de Sousa ha afirmado que Trump ha roto con la orientación de su predecesor Joe Biden y con toda la política exterior estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, poniendo en tela de juicio la soberanía de Canadá o Dinamarca, mientras que abogó por lograr la paz lo más rápidamente posible en Ucrania, sobre la base de un entendimiento preferencial con Rusia y sin intervención europea.
Por su parte, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha asegurado hoy que una posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea es impensable en el momento actual, una cuestión ante la que se ha vuelto a mostrar en contra por cuestiones económicas e internas.
En este sentido, ha reafirmado su postura en torno a esta cuestión y ha vuelto a aclarar que está en contra, dado que la entrada de Ucrania destruiría la agricultura húngara y después toda la economía nacional, según informaciones recogidas por la emisora Kossuth. Asimismo, ha afirmado que esto inundaría a Hungría de delincuencia. El gobierno de Hungría ha indicado en reiteradas ocasiones que no tiene previsto apoyar medidas para allanar el camino hacia la adhesión de Ucrania tanto a la Unión Europea como a la OTAN.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado hoy en cerca de 875,000 las bajas sufridas por el ejército de Rusia desde el inicio de la invasión desencadenada en febrero del 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin, incluidas más de 1,000,000 durante el último día.
El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha destacado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que las Fuerzas Armadas rusas han sufrido alrededor de 874,560 bajas, entre muertos y heridos, incluidas 1,060 durante el último día, sin que Moscú se haya pronunciado sobre estas afirmaciones.
Continuamos con este recorrido informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó ayer su confianza en que su par ruso, Vladimir Putin, no atacará de nuevo Ucrania y acatará los términos reflejados en un hipotético acuerdo de paz, el cual el mandatario estadounidense ha recalcado que aún se ha alcanzado. En un principio, Trump había supeditado las garantías de seguridad a Ucrania en un acuerdo con Kiev para la explotación de sus tierras raras, un grupo de minerales raros clave para la nueva industria tecnológica. Sin embargo, el magnate ha matizado en los últimos días su propuesta y afirma ahora que no existirán tales garantías.
Así, el presidente Trump ha incidido una vez más en que el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegará hoy a Washington para firmar un acuerdo muy importante para ambas partes y que permitirá a Estados Unidos entrar en Ucrania y trabajar allí. Para Trump, la mera presencia de su país en Ucrania es de facto una garantía de seguridad. El primer ministro británico ha aseverado que su país será uno de los primeros en dar un paso al frente para apoyar a Ucrania tras el posible acuerdo. Preguntado sobre si Estados Unidos respaldaría a Reino Unido si enviase fuerza de paz a Ucrania, Trump ha deslizado que los británicos serían autosuficientes para defenderse.
Las autoridades de China afirmaron hoy que tomarán todas las medidas necesarias para contrarrestar las nuevas amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de introducir nuevas tasas del 10% a las importaciones chinas a partir de la próxima semana. El Ministerio de Comercio chino, que ha mostrado su clara oposición a esta medida, ha asegurado que la lucha contra el fentanilo es tan solo una excusa.
Pekín ha asegurado que pondrá en marcha todas las actividades necesarias para salvaguardar sus intereses y derechos legítimos. China ha dicho en numerosas ocasiones que estas tarifas, impuestas de forma unilateral, violan las normas de la Organización Mundial del Comercio y dañan el sistema de comercio multilateral, ha recalcado el ministerio según informaciones del diario estatal Global Times.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha mostrado nuevamente este jueves optimista ante un posible acuerdo con Estados Unidos sobre los aranceles, a pesar de que su homólogo en la Casa Blanca, Donald Trump, ha reiterado otra vez horas antes de que aplicara el gravamen del 25%, tal y como dijo.
Sheinbaum ha señalado que espera poder hablar con Trump una vez finalicen los encuentros previstos para estos días entre altos funcionarios de ambas administraciones. Trump ha acudido ayer a su plataforma personal Truth Social para escribir que los aranceles del 25% a las exportaciones de México y Canadá se aplicarán a partir del 4 de marzo, una vez finalizada la moratoria de un mes, y acusando a sus vecinos de no hacer lo suficiente para frenar el tráfico de drogas.
Y en el Medio Oriente, el movimiento de resistencia islámica Hamas ha reiterado este viernes su llamamiento a la comunidad internacional para que presione a Israel de cara al inicio inmediato de la segunda fase de las conversaciones sobre el alto al fuego en la franja de Gaza, en vigor desde el 19 de enero.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó ayer el envío a Egipto de una delegación negociadora para abordar las conversaciones sobre el alto el fuego pactado con Hamas, tras lo que el Ministerio de Exteriores israelí, a través de su ministro Gideon Saar, afirmó que la delegación viajará a la capital egipcia para ver si hay puntos en común para negociar.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y desde el 2021 el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comenzó a registrar un aumento sin precedentes en las solicitudes de asilo de cubanos. Solo en el 2023 más de 78,000 solicitaron asilo en el país, según cifras oficiales. En los últimos 4 años el número superó los 146,000. Además, hay más de 1,000,000 de solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos, una cifra récord. Esto podría resultar en varios años de espera para los inmigrantes antes de conseguir una decisión en sus casos. En el 2010, la acumulación de casos anuales rondaba los 16,000.
A pesar de que en Cuba existe una dictadura que ha perdurado por más de 60 años, restringiendo libertades fundamentales, esto no garantiza que un cubano logre obtener asilo en Estados Unidos. El índice de éxito en los casos de asilo varía según el estado donde se solicite, pero incluso en Nueva York, uno de los lugares con mayores índices de éxito, solo se ganan en torno al 20 o 30% de los casos. Aquí en Miami se ganan menos del 10%, según señalan.
Así es, en las circunstancias actuales es una realidad la deportación de migrantes cubanos. El gobierno de Cuba recibió ayer el primer vuelo de deportación procedente de Estados Unidos bajo la nueva administración del presidente Donald Trump. Una nota del Ministerio del Interior señala, este 27 de febrero se concretó la devolución de 104 migrantes cubanos, 84 hombres, 19 mujeres y un menor. Y así, sobre este tema, estamos hablando ahora mismo con el abogado de inmigración, Willy Allen. Buenos días, abogado.
Buenos días.
Buenos días, un placer compartir con ustedes.
Así es, doctor. Con los vientos que soplan, ¿cuál es la situación actual de los cubanos en Estados Unidos que no han podido regularizar su estatus?
Bueno, mira, una vez más, en realidad, los cubanos que entran con el parol humanitario, parol de reunificación familiar, la 220A, fianza, parol CBP-1, los que han entrado con visas se han quedado por legalizarse, no me preocupa. Yo sé que hubo un vuelo de deportación que se llevó al grupo más grande de cubanos en largo rato, pero en realidad, cuando tú lo miras, las personas que estaban ahí ya tienen órdenes finales de deportación. En un caso, una persona conocida entró con un parol, pero nunca se tomó el tiempo de ir a la corte. Y la detuvieron por un caso pequeño de tráfico y acabó siendo deportada para Cuba. Entonces, ¿qué es lo que uno aprende? Número uno, que si está en los Estados Unidos ahora y entró por cualquiera de estos medios, lo más importante es acudir a la corte, presentar un asilo, estar participando en lo que tiene que hacer para poder en un futuro poder legalizarse en los Estados Unidos. Si una persona que entró ahora se pone a cometer delitos criminales o hace cualquier tipo de fechoría, está buscando que te detengan y te deporten. Y en este momento, en particular en la Florida, a donde el gobernador ha puesto un énfasis en que cualquier persona detenida por crimen que no es ciudadano americano, que las autoridades de policía de la patrulla de camino, además policía, llamen a migración, corre un riesgo que una persona detenida por un delito pequeño, que a lo mejor el año pasado no había pasado nada, paga la multa y sigue para su casa, ahora puede llevar a que migración lo detenga y se convierta en una pesadilla. Ahora, cuando tú miras las cortes de migración, que hay tantas personas esperando juicios finales, es bueno y es malo. Es bueno si tienes un asilo débil. Y vamos a ser honestos, posiblemente, si hablamos nada más que los cubanos, posiblemente el 80, 85% de los cubanos, el asilo que tienen, es muy probable que no puedan ganarlo, porque nunca en realidad fueron perseguidos de la forma que la ley de inmigración requiere que tú seas perseguido para ganar un asilo. Entonces, si tienes un asilo débil y te ponen tu juicio final para el 2028, estás muy contento. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de quedarte aquí más tiempo, mientras la 220A y los demás problemas que existen en inmigración se van resolviendo, y tienes un permiso de trabajo por 5 años. Si tú eres centroamericano, que el 90% van a perder el asilo, el 95% van a perder el asilo, y te ponen un juicio para el 2029, estás en el cielo, porque ya tú sabes que por lo menos por los próximos 4 años estás cómodo, estás trabajando y no tienes peligro de ser detenido o ser deportado. Ahora, si tú eres un disidente, una persona conocida, una persona que aparece en los reportes de diferentes grupos de derechos humanos y que tienes un asilo muy fuerte, estás frustrado porque tú quieres ir a juicio ya, pero a veces no hay espacio para tu juicio. Por ejemplo, yo tengo algunos casos que tienen muy buenos asilos. Yo quiero hacer el juicio mañana, pero me han puesto la fecha para el futuro simplemente porque los jueces no tienen espacio. Tengo algunos casos de perdones criminales que son súper fuertes, que yo sé que con algunos jueces lo puedo hacer en 40 minutos y gano, pero me lo han puesto para un año en el futuro porque no hay espacio en la corte. Tengo un asilo que yo sé que voy a ganar por un caso familiar donde ya la hermana ganó asilo. Lo tengo todo presentado, pero el juez no me puede dar una fecha hasta el 2025, finales del 2025. Es que ocurre que es un beneficio increíble las demoras en la corte para la gran mayoría de personas, 80% de los cubanos, 80% de los venezolanos, 95% de los centroamericanos, que tienen asilos débiles y que con la extensión del tiempo para presentar el caso es un beneficio enorme después de vivir y trabajar en los Estados Unidos. Ahora, yo no sé lo que el gobierno va a hacer con las demoras. Miami es la corte, la Florida es la, son las cortes de migración, porque está Miami, Orlando, la cárcel de BTC, la cárcel de Crown. Es el sistema que tiene más personas pendientes de corte, casi 564 mil personas. Increíble, y siempre crece. Y cuando tú miras eso, te das cuenta que es un sistema que está muy enfermo. Y tú pones eso también con UCIS, que tiene demoras de años. La oficina de asilo de Miami, que es como uno puede presentar un asilo afirmativo. Yo tengo casos del 2016 esperando todavía entrevistas. En ciertos casos es bueno, en muchos casos es bueno que tenga esa demora. En ciertos casos, sumamente frustrante.
Abogado, entonces para mayor claridad de nuestra audiencia, ¿el asilo político se puede definir como una estrategia para ganar tiempo ante posibles deportaciones? ¿Y qué garantías otorga un aplicante?
Mira, esa es una buena pregunta. Y la respuesta es sí. el asilo político, especialmente en la última década, con el número de personas que están esperando ir a la corte, es una estrategia para poder quedarte en los Estados Unidos más tiempo. Si tú lo miras, y Mallorca dijo esto en noviembre, el 90% de las, cuando tú lo miras en términos generales, que aplican asilo, que están aplicando para asilo en frontera, van a perder. Y esas demoras son horribles, pero es una estrategia para estar aquí. Ahora, el gobierno, y si tú miras algunos reportes que ha hecho, especialmente el Instituto que estudia emigración, tienen que buscar una forma de hacerlo más rápido. Pero hoy, 28 de febrero de 2025, presentar un asilo, sea afirmativo o sea defensivo en corte, es una forma de ganar más tiempo para permanecer en los Estados Unidos. Y sí, se tiene que hacer bien, no se puede mentir, porque si tú pones información en tu asilo que es falso, si tú vas y compras reporte de policía, y va a estar muy claro, personas en Cuba van y pagan porque es un reporte de policía de cita, te lo descubren que es falso y tu asilo es frívolo, nunca te vas a legalizar en los Estados Unidos. Pero yo le digo a muchas personas, no tener un asilo que sea creíble, consistente, no puede ser meritorio para ganar, pero es la verdad, es la mejor forma para hacer las cosas hoy. Si tú me preguntas qué yo di, qué, cuál es mi recomendación, entraste por frontera, tienes 220A, CDP1, debes de pedir asilo. Entraste con el programa humanitario, con una visa de turismo y te estás quedando, entraste por la restricción familiar, no tienes que pedir asilo. Solamente sigue el tiempo para que apliques para el ajuste cubano. Entonces, tienes que ver cuáles son las leyes. Y muchos de nosotros como abogados buscamos en qué forma podemos proteger mejor al cliente.
Abogado, en los minuticos que nos queda, creo que nos queda como uno y algo. Usted sabe cómo es la radio. Siempre le queremos preguntar sobre los cubanos que tienen I-220A. Leímos aquí una nota de que abogados de la firma Prada Domínguez, con sede aquí en Miami, están preparando una demanda para sacar del limbo legal a más de 500,000 de cubanos que ingresaron a Estados Unidos ilegalmente y que fueron liberados precisamente con este documento migratorio I-220A. ¿Qué usted cree de esto?
Mark Prada es para mí uno de los abogados jóvenes cubanos, los abogados jóvenes de migración, un joven brillante, tengo el placer de decir que es mi amigo, lo conozco desde que empezó su carrera, y él es el capitán de los abogados que estamos defendiendo en la demanda federal que va en el 11 circuito para la 220A. Y una vez más, no hace falta crear una ley nueva solamente para los 220A. No hay que crear la rueda que ya está inventada. La rueda se llama el ajuste cubano. Y yo creo que la demanda de Mark en la Corte Federal va a demostrar que la inconsistencia de cómo CBP ha tratado a las personas, cuando tú tienes un padre que entró con parol y la madre y el hijo entró con 220A y entraron juntos, te das cuenta que esa inconsistencia que la ley americana no tolera va a llevar a que ganemos el caso.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración Willy Allen por haber estado una vez más acá en el programa. Muchísimas gracias, abogado, por todo lo que siempre le dice acá a todos los oyentes y, bueno, siempre confían en usted. Así que muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias, abogado.
Un abrazo, abrazo para ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
El régimen reinició este jueves las excarcelaciones de presos en Cuba, según pudo constatar Martí Noticias.
Amplía sobre este tema Yolanda Huerga.
El régimen cubano retomó este jueves las excarcelaciones prometidas al Papa Francisco, iniciadas a principios de enero y en las que se espera que sean puestos en libertad al menos los participantes encarcelados de las protestas del 11 de julio de 2021. Es el caso de Andy Alexis Martín Pérez, un manifestante del 11J que cumplía su condena de 10 años y 6 6 meses de privación de libertad en la prisión matancera de Aguica, cercana a Colón, donde reside.
Yo siempre supe que algo iba a pasar y que no iban a descarcelar. Entonces un médico, el abogado mío, dice que iban a seguir descarcelando todavía, que ni ya no iba a quedar nadie adentro.
La Operación Dignidad es el procedimiento de los agentes carcelarios contra los asistentes a las masivas demostraciones del 2021, a quienes sometían a coacciones para que gritaran consignas progubernamentales.
Tienes que trabajar, portarse bien, estás un paso a la prisión otra vez. Bueno, pues es un indulto completo ya, que te borraron del sistema y que ya tú no tienes nada que ver con nada y tienes que portarte ahora mejor que cuando uno estaba en la calle antes.
Las excarcelaciones quedaron en suspenso a finales de enero tras la salida de prisión de alrededor de 172 personas, de acuerdo a las verificaciones de la organización independiente Justicia 11J. También salió de la prisión de Boniatos este jueves con libertad condicional Iván Arocha Kiala, quien cumplía una sanción de 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas de julio en la localidad santiaguera El Caney. Del mismo modo, Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, que extinguía 10 años de pena en el combinado del este de La Habana, salió en libertad condicional. Grupos de la sociedad civil han informado más de 1,000 presos políticos, la mayoría juzgados por participar en las protestas del verano de 2021. En tanto, las cifras oficiales aseguran que hay unos 500 cubanos sancionados en relación con las protestas de ese año. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un vuelo con un centenar de cubanos deportados desde Estados Unidos llegó a La Habana, informaron fuentes oficiales. Es el primero tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.
Según el reporte, Estados Unidos repatrió a 104 cubanos como parte de los acuerdos migratorios bilaterales con La Habana. En el avión iban 84 hombres, 19 mujeres y un menor.
Desde el inicio de la administración del expresidente Joe Biden se han efectuado un total de 42 vuelos de repatriación en los que fueron devueltos 978 ciudadanos cubanos.
Y a esta hora hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América desde Washington para más noticias.
Mientras el gobierno de Donald Trump adopta medidas restrictivas hacia la inmigración ilegal, los albergues en Ciudad Juárez permanecen con baja ocupación, tanto de deportados como de quienes buscan cruzar a Estados Unidos.
No, el año pasado sí estaba el índice de migrantes alto todavía.
Desde que entró en vigor la nueva política migratoria en Estados Unidos, las cifras de deportados a México aún no se acerca a lo que esperaban asociaciones civiles, religiosas y el gobierno mexicano. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en la Casa Blanca este jueves. Desde el despacho Oval atendió el impulso de una agenda orientada hacia el alivio de la crisis en Europa del Este por la invasión de Rusia sobre Ucrania.
Nuestros países han estado unidos durante mucho tiempo y sé que juntos los fortaleceremos aún más en cuestiones como Ucrania. Gracias por cambiar el rumbo de la conversación para hacer posible que podamos alcanzar un acuerdo de paz.
Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La organización Reporteros Sin Fronteras pidió la inmediata liberación de todos los periodistas arrestados arbitrariamente en Venezuela, así como el cese de la persecución judicial contra trabajadores de la prensa. El pronunciamiento de la organización surge al cumplir una semana del arresto por parte de presuntos agentes de inteligencia del periodista del sitio web La Patilla, Rory Branker, cuyo paradero y estado de salud es desconocido. Al respecto, Reporteros Sin Fronteras reiteró que la falta de garantías judiciales en la detención de Branker es una señal alarmante cada vez más frecuente de cómo la criminalización del periodismo sigue en aumento en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco cumplió este viernes 2 semanas hospitalizado, recuperándose de una neumonía mientras los médicos sugerían que había superado la fase más crítica de la infección, aunque se abstuvieron de afirmar que estaba completamente fuera de peligro. El parte ofrecido por el Vaticano a primera hora de este viernes también sugirió normalidad y rutina, ya que el pontífice argentino de 88 años continúa recuperándose en el hospital Gemelli de Roma. Como en días anteriores, la noche fue tranquila y el Papa ahora está descansando, explicó. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Bueno, te cedo el paso.
Continuamos aquí en Martín Noticias AM y a esta hora le damos la bienvenida a nuestro analista internacional exilio, doctor en ciencias políticas, Ricardo Israel, abogado, escritor, profesor universitario de Relaciones Internacionales.
Así es, y bueno, estamos dando paso a la sección Cuba, el mundo y la democracia, un nuevo espacio dedicado al análisis noticioso. Es una mirada racional a los procesos políticos, las crisis y cambios ocurridos en el mundo, con la intención de señalar las principales diferencias entre lo sucedido y las perspectivas actuales sobre una posible transición a la democracia en Cuba. Con el doctor Israel analizamos el panorama noticioso internacional y su repercusión en Cuba.
Así que buenos días, doctor Israel.
Buenos días.
Doctor, ¿qué puede esperar el pueblo de Cuba de la nueva administración y la política del Departamento de Estado con Marco Rubio al frente de esta cartera?
La respuesta es que en poco más de un mes el presidente Trump ha tomado decisiones que reflejan con exactitud lo que ofreció en la campaña electoral. Es decir, que ahora buscaría dejar su marca en la historia. En lo interno, interviniendo el tipo de Estado regulador que surgió con Franklin Delano Roosevelt en la década del 30, además de liberar las energías del capitalismo estadounidense. Y en lo internacional, modificando los acuerdos que en lo político y en lo económico surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, todo con el propósito de confrontar a China, el único rival en el camino para seguir siendo la gran superpotencia del mundo. Él y Marco Rubio reciben un mundo complicado y difícil, donde resaltan los desafíos de Irán en el Medio Oriente, de Rusia en Europa y de China en Taiwán, lo que obliga a recuperar la disuasión que se perdió, no solo en los lugares donde hubo guerra, sino también con la Venezuela de Maduro, que simplemente no cumplió con los compromisos que adquirió. Y en el Medio Oriente, los hutíes del Yemen tampoco tuvieron respeto al atacar una y otra vez en la navegación del Mar Rojo. Es también un mundo que ofrece oportunidades. Si, por ejemplo, Marco Rubio las aprovecha, se podría convertir en el primer latino que, a diferencia del 2020, enfrente el 2028 una elección presidencial con posibilidades de ganarla. Por lo tanto, ¿qué esperar de este nuevo gobierno? Hay que recibirlo con optimismo, pero todo saldrá mejor si no hay un exceso de entusiasmo. No es falta de ganas, sino que el mundo que reciben está revuelto, lleno de obstáculos, y ya se sabe que no van a imponer un cambio de régimen en Cuba o Venezuela, aunque sí van a ejercer la máxima presión que les sea posible. ¿Y qué significa hablar de presión? Una muestra tuvo lugar con la reciente revocación de la licencia para Chevron. Pero no es un antes y después, ya que como la empresa estaba habilitada para operar hasta fines de julio, lo que se hace es adelantar el fin, ocasionando, eso sí, un fuerte daño económico a Caracas. Además que nunca se entendió cuál era la ganancia para Estados Unidos, ya que Maduro fue el único beneficiado. En nuestra región, probablemente Cuba y Venezuela van a ir unidas en la decisión que en definitiva tome Estados Unidos, aunque el resultado puede no ser igual, ya que la elección ganada por la dupla María Corina Machado y Edmundo González marca una diferencia, en el sentido que ambas son dictaduras, pero en Cuba no existen ni han existido los espacios para hacer oposición y competir en elecciones. En todo caso, el tipo de mundo que reciben Trump y Rubio muestra que a los sectores democráticos de ambos países les convendría en este nuevo escenario agitar ante Washington temas como que la dictadura castrista controla Venezuela, la delincuencia organizada está presente en ambos gobiernos y los dos representan un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y aunque no conviene tener ilusiones exageradas, no hay duda que hoy existe la potencialidad para un cambio, además de un interés renovado en la región. ausente de la política exterior estadounidense desde hace varias décadas. Responsabilidad no solo de Estados Unidos, sino quizás también en primer lugar de nosotros, los latinoamericanos. Coincide también con el estatus alcanzado por los latinos, no solo como la minoría más numerosa, sino que quizás por vez primera se les reconoce una importancia política nueva, por el hecho que aportaron a nivel nacional votos que fueron decisivos para una barrida electoral a todo nivel. Quizás buena parte del entusiasmo es por la presencia de Marco Rubio en el Departamento de Estado, pero todos entienden lo que él ha dicho, que los intereses de Estados Unidos predominan sobre sus deseos personales. Y sobre todo, que un mínimo de realismo muestra que para que Estados Unidos vuelva a ser la potencia imprescindible, debe hacer lo que nadie más puede hacer, como por ejemplo imponer un cese del fuego en Ucrania y colaborar para que Irán jamás tenga una bomba atómica. Además, Estados Unidos necesita recuperar el concepto de líneas rojas, en el sentido que tanto amigos como adversarios tengan claro tanto lo que es aceptable como inaceptable para este gran país. Probablemente, antes de poder hacer otras cosas, al menos en la región Estados Unidos debe recuperar aquello que ha carecido por demasiado tiempo, es decir, unidad interna y un sentido de continuidad de su política exterior que no cambia en cada elección. Toda vez que hay elementos todavía del príncipe de Maquiavelo que mantienen su vigencia, como la necesidad de ser respetado y no solo querido, como también la visión que se tenía en la Grecia clásica de la conducción política, en términos del líder como un gran timonel, es decir, capaz de conducir la nave del Estado con mano a la vez segura y firme, permitiendo que se arribe a buen puerto tanto en mar calma como en tempestad. Y quizás Marco Rubio pueda marcar la diferencia si se logra recuperar la unidad que le sobró al país en el pasado, ya que la política exterior es de Estado y no de partido, como se demostró en la Guerra Fría. Todos entendemos que el éxito y fracaso se va a medir por China, Ucrania o el Medio Oriente, pero quizás para la región en general y para Cuba en particular podría aparecer alguna iniciativa donde Marco Rubio tenga la posibilidad de construir una propuesta bipartidista, algo donde otros secretarios de Estado no han tenido éxito en mucho tiempo. Por lo demás, hacia América Latina, la última vez que hubo una propuesta conjunta fue en 1994, donde la idea de Bush padre fue continuada por Clinton en la primera cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Miami, centrada en la democracia y el mercado. Y para vergüenza de la región, América Latina la rechazó. Región donde Estados Unidos ha retrocedido ante la pujanza económica de China y el regreso geopolítico de Rusia, a pesar de que al sur del Río Grande se encuentra no solo cobre y petróleo, sino también las tierras raras que controla China y que ahora se fue a buscar a Ucrania. Y como conclusión, junto a ello, creo que la dupla que componen el presidente Trump y el secretario Rubio podría proponer un proyecto bipartidista de importancia histórica, ya que un cambio profundo sería encabezar la más necesaria de las tareas, una nueva arquitectura de las organizaciones internacionales y no solo una reforma menor y cosmética de la muy inútil y desprestigiada Naciones Unidas. Y eso solo lo puede hacer Estados Unidos porque no solo sigue financiando el sistema, sino porque fue el autor de los dos intentos que hubo en el siglo XX, la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas, y quizás el premio Nobel de la Paz recompensaría a quienes tengan éxito con una nueva iniciativa. Churchill definió al sentido una política exterior exitosa y permanente, comillas, en la guerra resolución, en la derrota desafío, en la victoria magnanimidad y en la paz buena voluntad.
Así es.
Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Muchas gracias a usted, doctor Israel.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza el viernes en Martí Noticias AM con más información.
El régimen cubano retomó este jueves las excarcelaciones prometidas al Papa Francisco, iniciadas a principios de enero, y en las que se espera que sean puestos en libertad al menos los participantes encarcelados de las protestas del 11 de julio del 2021.
Entre los excarcelados están Andy Alexis Martín Pérez, que cumplía su condena de 10 años y 6 meses de privación de libertad en la prisión matancera de Ahuica, cerca a Colón, donde reside.
También salieron en libertad condicional de la prisión de Boniato Iván Arocha Quiala, residente en la localidad santiaguera El Caney, del Combinado del Este, Brusmelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, y de la prisión de mujeres de Occidente en El Guatao, Jacqueline Castillo García de La Habana.
Otro prisionero político, Ojairis Rondón Rivero, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, también fue excarcelado de un campo de trabajo forzado en La Habana, según pudo confirmar Martín Noticias.
Rondón Rivero dijo que fue excarcelado junto a 29 presos comunes, todos del campamento de trabajo correccional El CETEM, en la cárcel 1580 de la capital cubana.
Las excarcelaciones quedaron en suspenso a finales del mes de enero, luego de la salida de prisión de alrededor de 172 personas, de acuerdo a las verificaciones de la ONG Justicia 11J.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha lanzado la iniciativa Ni Olvido Ni Abandono, Salvemos a los Presos Políticos Cubanos, destinada a garantizar alimentos, medicamentos y artículos de higiene para los presos políticos en la isla.
El intelectual y opositor Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de este consejo, habló con Martín Noticias sobre la iniciativa.
Ni olvido ni abandono es una campaña y al mismo tiempo una acción estratégica también que el consejo comienza a impulsar y a la que invita a otras organizaciones, con el propósito básicamente de buscar recursos para los presos y sus familiares. La situación de la prisión en sentido general en Cuba es terrible. Presos comunes y presos políticos están sufriendo las mismas circunstancias y aquí en Cuba están siendo olvidados. Queremos desde el Consejo que se active esta campaña sólida y que todo aquel que pueda donar, aunque sea mínimos recursos, directamente a los familiares o a través de un fondo que vamos a crear en ese sentido, pues que lo hagan y que se animen.
El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, confirmó en el noticiero de la televisión que las enfermedades arbovirosis, las que se transmiten por los mosquitos, se mantienen, aunque no con la complejidad de otros momentos.
Realmente la transmisión ha disminuido. Hay provincias con más infestación que otras, como por ejemplo Santiago de Cuba, Camagüey, Pinar del Río. Son provincias que mantienen una alta infestación de mosquitos.
El Galeno informó que más de 2.500 personas permanecen hospitalizadas por dengue en Cuba. La cifra, aunque alta, representa una disminución de 200 en relación con la semana pasada.
Ingresados con sospecha de dengue, más de 2.500 casos. Ingresados graves, un solo caso reportado de grave no crítico en la provincia de Villa Clara.
El especialista llamó a no descuidar la lucha contra los criaderos, sobre todo en zonas cercanas a las viviendas.
El alto funcionario del Departamento de Estado, Mike Kovsak, tuvo ayer reuniones productivas con los defensores cubanos de los derechos humanos Carolina Barrero, Lilian Lucena, Carlos Ponce y Javier Larrondo.
Así lo dio a conocer el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. También dijo que Estados Unidos va a seguir exigiendo al régimen cubano que rinda cuentas hasta que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos.
Estados Unidos se mantiene firme en la importancia de la liberación de todos los presos políticos que el régimen tiene tras las rejas. El artista colombiano J Balvin, una de las máximas figuras del reggaetón y la música urbana a nivel mundial, ha firmado a un nuevo talento de Cuba.
Está es amigo, señor.
Se trata de Joan, nacido en Cuba pero criado en Argentina, cuya firma de contrato quedó registrada en un video que el propio Joan publicó en redes sociales.
Firmado, gracias José por esta increíble oportunidad y por confiar en mí. Gracias a todos los que confían en mí desde el día uno y los que aman mi arte genuinamente. La vida es bella, solo hay que encontrarle la belleza. Cuba en la casa, escribió el artista cubano.
Martín Noticias AM en América Latina.
Se enciende nuestro faro informativo sin GPS.
Ah, y acelerado, porque hoy está acelerado, es viernes. No, Alejandro que... Marcano, buenos días.
Buenos días, hay que regañar a Ricardo porque le estoy echando un cuento de mis traumas, de por dónde me vengo, el tráfico de la ciudad de Miami. Y tomó el teléfono y pensé que no me estaba escuchando.
Estaba ayudando.
Me estaba ayudando para que tú veas que uno no puede presumir ni asumir nada, ¿no?
Claro que no.
Me estaba buscando una ruta, pero
no,
nada.
Pero ya me repuse.
¿Ya? Señores, buenos días. Gracias a todos por escucharnos. Vamos a comenzar a revisar también rápidamente, porque por allí está Pepe Lacayo.
Sí.
Ya comió croquetas y ahí también chicharrón.
Apúrate.
Así que me apuro. Uh-huh. El chavismo, según el diario español El Mundo, responde a Trump con el asedio de la vivienda de María Corina Machado. María Corina Machado, la líder opositora, denuncia que hombres no identificados intentaron ingresar ayer a su casa. La denuncia de Machado se produce un día después de la advertencia de Nicolás Maduro de que les llegará la justicia a quienes piden agresiones tras conocer la anulación de las concesiones petroleras por parte del gobierno del presidente Donald Trump. Estados Unidos ya no tolerará tácticas de intimidación basura. Esto lo dijo Donald Trump Jr. tras asedio a María Corina Machado. Venezuela es uno de los tres regímenes autoritarios de América Latina, esto según The Economist. El presidente colombiano Gustavo Petro, en otra información, confirmó este jueves que la vicepresidenta Francia Márquez dejó el Ministerio de Igualdad y Equidad y será reemplazada en el cargo por el antropólogo Carlos Rosero. Francia Márquez advirtió el jueves en una carta pública que su vida corre peligro por denunciar la corrupción y hacer críticas sobre el gobierno en un momento de crisis y cambios en el gabinete ministerial de Petro. Testigo principal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe declara en histórico juicio. Donald Trump dice que no ve progresos en lucha antidrogas en México y no detendrá los aranceles. Claudia Sheinbaum responde, confía en una nueva pausa de los aranceles. Espero que podamos llegar a un acuerdo, dijo. México trasladó a Estados Unidos al capo Caro Quintero, dos líderes de los Zetas y otros 26 presos. Paraguay adquiere radares de largo alcance de Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Nicaragua se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras informe del grupo de expertos. Empleados estatales argentinos paran y se movilizan en contra de la motosierra del presidente Javier Milei. Milei imita a Donald Trump, eso dice el diario El Mundo también. Con los medios no sucedió ni en los peores momentos del kirchnerismo. Llegó Pepe Lacayo. Me falta una sola noticia, Pepe. Ya va. Ajá, Yarmandú Orsi, el heredero político Yamandú, no Yarmandú, disculpe. El heredero político de José Pepe Mujica asumirá el sábado como el 43º presidente de Uruguay en un giro a la izquierda después de 5 años de gobierno de centro derecha. Bueno, hemos llegado al final. Pepe, comiste tequeño, iba a decir yo. Se me salió el venezolano.
Sí.
No. Aquí queda Pepe Lacayo con los deportes.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Es nuestro embajador plenipotenciario del deporte en viernes.
Arrollando como siempre llega Pepe Lacayo.
Y arrollando como siempre en boxeo, tenemos mañana un pleito bastante interesante en Brooklyn, Nueva York. El cubano Joenis Téllez, este muchacho es peso super welter, va por el campeonato mundial interino de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y se va a tener que fajar contra un veterano norteamericano de 32 años de edad, Julián Williams, que tiene 29 victorias, 4 derrotas y un empate. El cubano está invicto. 9 victorias, 0 derrotas, 7 knockouts a su favor. Nunca ha caído, ni por la vía rápida, ni por conteo, ni por nada, ni por decisión unánime. 24 años de edad tiene Joenis Téllez, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Texas, Estados Unidos, porque él quiere estar un poquito lejos de Miami, donde no lo estén molestando y pidiéndole entrevistas y viéndolo entrenar. Entonces él se fue lo más lejos posible para poder concentrarse en el boxeo. Esa es una táctica que Ismael Salas tiene con varios púgiles cubanos que están entrenando en Las Vegas. Tiene que alejarlos de Miami para que se puedan concentrar en el boxeo.
Aparte de la juventud, ¿qué ventajas tiene?
Más alto. Fíjate, no, son iguales, 5'10 los dos. Mira, menos mal que hice mi investigación, porque si no estaría frito con esa pregunta. Los dos miden 5'10. El cubano sí le llega en lo que ellos dicen alcance, un par de pulgadas más en el brazo.
Más largo.
Pero no debería de ser. Yo diría que la edad es aquí lo más importante de todo. De cualquier manera, te digo una cosa, Joenis Téllez, con una perfecta oportunidad de darle al boxeo cubano en el exilio un campeonato mundial, aunque sea interino, ¿okay? Es un campeonato mundial y aunque no es indiscutible, es el primer paso para ser campeón mundial indiscutible. La pelea mañana por la noche por ahí de las 10 p.m., así que hay que estar pendientes. Muy bien, pasamos al fútbol soccer. Este fin de semana, comenzando mañana, todos los equipos españoles están jugando en la liga, pero ninguno de ellos va a estar pensando en la liga. ¿Por qué? Porque tres días después tienen Champions League, todititos ellos. Por ejemplo, el Real Madrid está de visita en Sevilla contra el Real Betis mañana a las 12 del día, hora de Cuba. ¿Qué pasa en este partido? Que gane o pierda, y el Real Madrid no va a tener 11 titulares en este partido.
¿Cómo siguió Mbappé de la muelita?
Ya está mejor, pero no. Si juega la mitad del partido, sería mucho. Sí. Mbappé mañana. Y si Vinicius Jr. juega la mitad del partido, es mucho también. Les voy a decir por qué. Apenas termine este encuentro, tienen que volar de vuelta para Madrid, porque tienen una cita pendiente el martes en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid.
Duro.
Lo que salva a estos dos equipos es que no tienen que viajar. La distancia del Santiago Bernabéu al Metropolitano son exactamente 12 kilómetros. ¿Okay? Hay equipos que tienen que viajar 1,000 kilómetros para enfrentarse en la Champions League. Imagínate si tienes que ir desde Londres hasta Kazajstán o a la República de Georgia o a la República de Armenia a jugar fútbol, ¿ok? Son 1,400 kilómetros. No, estos muchachos tienen que viajar 12 kilómetros, posiblemente lo hagan por su propia cuenta, generalmente se van en la guaguita del equipo, pero aquí como todos viven en Madrid, yo no creo que se meten en el metro, no se van a montar en el metro, eso sí te lo digo,
no.
Porque no los dejan, los autógrafos, no, ¿qué va? Pero también mañana, el Atlético de Madrid en casa, con un difícil compromiso contra el Bilbao, que está número 4 en la liga. En este momento, el Barcelona, que juega el domingo contra la Real Sociedad de San Sebastián, está en el primer lugar. El Real Madrid está de segundo y el Atlético está de tercero. Ninguno está pensando en la liga. ¿Por qué? Porque la Champions League le paga al ganador 125 euros, mientras que la liga le paga al ganador 40 millones de euros. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál quieres? Así que, no, y además el prestigio.
Todo en la cesta.
El
todo,
prestigio. Todo, mira, yo te voy a decir una cosa. Todo. La Copa del Rey, el Real Madrid viajó al País Vasco hace 3 días y ganó 1-0 contra la Real Sociedad con 4 suplentes. ¿Por qué? Porque si hay que tirar un trofeo, el Real Madrid está dispuesto a tirar la Copa del Rey y a quedarse con, o a tratar de quedarse con la Liga y la Champions League, que son mucho más prestigiosas. La Champions League es el torneo más importante del planeta, ¿okay? A nivel de clubes. La Liga Española está debajo de la Champions League, pero muy por encima de la Copa del Rey. Así que vamos a ver qué pasa. Eso es lo que está pasando en España. En Inglaterra hay un interesante choque mañana entre el Nottingham Forest y el Manchester City. El Manchester City y el Nottingham están empatados en el cuarto lugar de la Liga Premier y el que se quede de quinto no juega en la Champions League el próximo año. Así que van a tener que cuidarse. El Liverpool, que ya es prácticamente campeón de liga contra el Southampton, y el Arsenal contra el Manchester United. En Italia, el Napoli y el Inter de Milán, número 1 contra número 2 en la Liga Italiana, van a jugar el sábado a las 12 del día, hora de Cuba. Tremendo partido. El Atalanta contra el Venecia y el Milán contra el Lazio. Juventus contra el Hellas. Pero definitivamente el partido más interesante de toda Europa, Napoli contra Inter el sábado a las 12 del día. Porque en este momento un punto separa al Inter de Napoli en la Liga Italiana. Y en el baloncesto de la NBA, espérate un segundito. Nikola Jokic con un triple doble y el equipo de los Nuggets aún así se las arregló para perder contra los Bucks de Milwaukee. Imagínate tú, te tienes un triple doble. 32 puntos, 14 rebotes, 10 asistencias y pierdes el partido. Mientras que tu socio LeBron James, con 33 puntos y 17 rebotes, y los Lakers vencieron a Minnesota 111 a 102. Hasta aquí los deportes en Miami.
No,
Pepe Lacayo, ¿sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto estar todos los días de lunes a viernes con ustedes. Soy Exilda Arjona. Por supuesto que les doy los buenos días a mis colegas y especialmente a mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo, él lo va a compartir con ustedes.
Cerramos semana y cerramos mes. Gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas estas jornadas, como es Exilda Arjona Palmer. Así es, hoy es viernes 28 de febrero, se acaba este segundo mes del año. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Se llaman así porque le dan un segmento muy reducido de población en el globo terráqueo. La situación está lista, está preparada. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Así comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El gobierno de Cuba recibió el jueves el primer vuelo de deportación procedente de Estados Unidos bajo la nueva administración del presidente Donald Trump. Una nota del Ministerio del Interior señala que el 27 de febrero se concretó la devolución de 104 migrantes cubanos, 84 hombres, 19 mujeres y un menor. Esta repatriación se enmarca dentro de los acuerdos migratorios bilaterales entre ambos países en el contexto de las deportaciones masivas prometidas por Trump. En el grupo de deportados se encuentra una persona que fue trasladada a un órgano de investigación debido a su presunta implicación en hechos delictivos antes de abandonar la isla.
Dos personas fueron detenidas al comprobarse que habían salido ilegalmente del país mientras se encontraban en libertad condicional. Al parecer, la operación fue realizada bajo un fuerte dispositivo de seguridad, pues decenas de cubanos reportaron en redes sociales que el acceso al aeropuerto estaba bloqueado. Con esta operación se suman un total de 11 devoluciones desde diversos países de la región durante este año, alcanzando las 296 personas repatriadas hasta la fecha. La última devolución también desde Estados Unidos se había realizado el 23 de enero.
Abogados de la firma Prada Domínguez, con sede en Miami, preparan una demanda para sacar del limbo legal a más de 500,000 de cubanos que ingresaron a Estados Unidos ilegalmente y fueron liberados con el documento migratorio I-220A, conocido como orden de supervisión. El documento I-220A se emite a algunos migrantes que son liberados, pero están sujetos a un control mientras esperan procedimientos migratorios. Al no ser considerado una admisión legal al país, impide que muchos cubanos accedan a los beneficios de la ley de ajuste cubano.
La demanda, según explicó el abogado Anthony Domínguez, se basa en que los inmigrantes fueron puestos en libertad en Estados Unidos con documentos equivocados. Esta demanda podría ser resuelta por la Corte del Circuito 11 en un periodo que oscila entre un año y seis meses y tiene como objeto llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que los afectados puedan obtener el documento de parol y eliminar el I-220A.
Con más noticias, la probable reconexión al Sistema Eléctrico Nacional del Bloque 1 de la termoeléctrica de Felton en Holguín mantiene en vilo a los cubanos que esperan con ello una leve mejoría de los interminables apagones que sufren desde que a inicios de febrero esa planta se averiara. De acuerdo con el periodista José Miguel Solís de la oficial Radio Rebelde, en la unidad generadora holguinera prosiguen las tareas de comprobación del generador para cerrarlo y proceder al arranque.
Informó además que especialistas a cargo del mantenimiento mostraron confianza en que los trabajos han sido satisfactorios. No obstante, no se ofrece una fecha para la entrada en funcionamiento de una unidad que genera más de 220 megavatios. Es una de las más eficientes del país. En ese compás de espera, la estatal Unión Eléctrica reportó ayer la avería de la unidad 5 de la termoeléctrica de Mariel, que había estado operando durante unas dos semanas sin imprevistos, y ahora se une a la 3 de Santa Cruz del Norte, la 3 de Renté y las unidades 1 y 2 de Felton, todas paradas por roturas.
Después de varias semanas tasado en 340 pesos, el dólar sorprende hoy con un tímido aumento de un peso. Sin embargo, la mediana de valores de las últimas 24 horas marca 345 pesos en lo que respecta a la venta del dólar, cifra que supone un aumento de 3 pesos en relación con la mediana del día precedente.
Queda por ver si el aumento de la moneda estadounidense es circunstancial o si se consolidará en los próximos días. En lo que respecta a la moneda libremente convertible, que ya suma dos semanas de sostenido e inédito aumento de precio, hoy se mantiene estable en 285 pesos, igual que el día anterior. Tampoco hay cambios para el euro. La moneda europea permanece tasada en 345 pesos.
Y vamos cerrando este segmento con esta nota. Cuba ocupó el puesto 135 y obtuvo una calificación de 2,58 puntos en el índice de democracia que publica el semanario inglés The Economist, referente en temas de política internacional que analiza la salud democrática de 167 países del mundo en el año 2024. En el estudio anual de la publicación, el sistema político de Cuba fue otra vez calificado como autoritario. El cambio significativo, no obstante, es que la puntuación obtenida por la isla durante el año previo es menor incluso que la de 2021, cuando recibió 2,59 puntos en el índice, que evalúa los procesos electorales, el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles.
El índice de democracia de The Economist este año volvió a concluir que la democracia retrocede en el mundo, pues solo el 45% de la población del planeta vivió en una democracia el año pasado, mientras que el 39% estaba bajo un régimen autoritario y el 15% en regímenes híbridos, sistemas políticos que combinan elementos de democracia electoral con tendencias autoritarias. El estudio indicó que la salud democrática global alcanzó su nivel más bajo desde el lanzamiento del primer índice en 2006. El retroceso registrado en 2024 no fue impulsado por las democracias, sino por un deterioro aún mayor en los regímenes autoritarios, cuya puntuación promedio siguió bajando, según los autores del estudio.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. Las autoridades de Estados Unidos y Rusia han descrito este viernes como constructivas las discusiones mantenidas el jueves en la ciudad turca entre delegaciones de Washington y Moscú, en las que ambas partes identificaron pasos iniciales concretos para estabilizar las operaciones de sus embajadas en varias áreas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha subrayado que la parte estadounidense planteó preocupaciones sobre el acceso a servicios bancarios y contratados, así como la necesidad de garantizar niveles de personal estables y sostenibles en la embajada de Estados Unidos en Moscú. Así ha detallado que el encuentro tuvo lugar tras el acuerdo alcanzado recientemente en Arabia Saudí entre el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov para iniciar conversaciones sobre asuntos que afectan a las operaciones de las respectivas misiones diplomáticas.
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha invitado a más de una decena de líderes europeos y de la Unión Europea a una cumbre que se celebrará el domingo para impulsar la acción europea sobre Ucrania de cara a una paz justa y duradera, más de 3 años después del inicio de la invasión rusa, desatada el 24 de febrero del 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin. El primer ministro usará la cumbre para impulsar la acción europea sobre Ucrania, señalando el apoyo colectivo inamovible para lograr una paz justa y duradera y un acuerdo perdurable que garantice la soberanía y la seguridad futura de Ucrania, ha manifestado un portavoz de Downing Street, según ha recogido el diario británico The Telegraph.
A la cumbre estarán invitados líderes de países como Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos y Polonia, así como otros de la OTAN y la Unión Europea, por cuya parte acudirán el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Antes del encuentro, Starmer mantendrá una llamada con líderes de los países bálticos y recibirá al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para discutir la guerra con Rusia.
Con más noticias, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha acusado el jueves a su homólogo estadounidense Donald Trump de favorecer a Rusia en el marco de la invasión rusa de Ucrania en detrimento de la Unión Europea, después de que haya llevado a cabo un acercamiento a Moscú desde su vuelta a la Casa Blanca a principios de año.
Rebelo de Sousa ha afirmado que Trump ha roto con la orientación de su predecesor Joe Biden y con toda la política exterior estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, poniendo en tela de juicio la soberanía de Canadá o Dinamarca, mientras que abogó por lograr la paz lo más rápidamente posible en Ucrania, sobre la base de un entendimiento preferencial con Rusia y sin intervención europea.
Por su parte, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha asegurado hoy que una posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea es impensable en el momento actual, una cuestión ante la que se ha vuelto a mostrar en contra por cuestiones económicas e internas.
En este sentido, ha reafirmado su postura en torno a esta cuestión y ha vuelto a aclarar que está en contra, dado que la entrada de Ucrania destruiría la agricultura húngara y después toda la economía nacional, según informaciones recogidas por la emisora Kossuth. Asimismo, ha afirmado que esto inundaría a Hungría de delincuencia. El gobierno de Hungría ha indicado en reiteradas ocasiones que no tiene previsto apoyar medidas para allanar el camino hacia la adhesión de Ucrania tanto a la Unión Europea como a la OTAN.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado hoy en cerca de 875.000 las bajas sufridas por el ejército de Rusia desde el inicio de la invasión desencadenada en febrero del 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin, incluidas más de 1 millar durante el último día.
El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha destacado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que las Fuerzas Armadas rusas han sufrido alrededor de 874.560 bajas entre muertos y heridos, incluidas 1.060 durante el último día, sin que Moscú se haya pronunciado sobre estas afirmaciones.
Continuamos con este recorrido informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó ayer su confianza en que su par ruso, Vladimir Putin, no atacará de nuevo Ucrania y acatará los términos reflejados en un hipotético acuerdo de paz, el cual el mandatario estadounidense ha recalcado que aún se ha alcanzado. En un principio, Trump había supeditado las garantías de seguridad a Ucrania en un acuerdo con Kiev para la explotación de sus tierras raras, un grupo de minerales raros clave para la nueva industria tecnológica. Sin embargo, el magnate ha matizado en los últimos días su propuesta y afirma ahora que no existirán tales garantías.
Así, el presidente Trump ha incidido una vez más en que el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegará hoy a Washington para firmar un acuerdo muy importante para ambas partes y que permitirá a Estados Unidos entrar en Ucrania y trabajar allí. Para Trump, la mera presencia de su país en Ucrania es de facto una garantía de seguridad. El primer ministro británico ha aseverado que su país será uno de los primeros en dar un paso al frente para apoyar a Ucrania tras el posible acuerdo. Preguntado sobre si Estados Unidos respaldaría a Reino Unido si enviase fuerza de paz a Ucrania, Trump ha deslizado que los británicos serían autosuficientes para defenderse.
Las autoridades de China afirmaron hoy que tomarán todas las medidas necesarias para contrarrestar las nuevas amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de introducir nuevas tasas del 10% a las importaciones chinas a partir de la próxima semana. El Ministerio de Comercio chino, que ha mostrado su clara oposición a esta medida, ha asegurado que la lucha contra el fentanilo es tan solo una excusa.
Pekín ha asegurado que pondrá en marcha todas las actividades necesarias para salvaguardar sus intereses y derechos legítimos. China ha dicho en numerosas ocasiones que estas tarifas, impuestas de forma unilateral, violan las normas de la Organización Mundial del Comercio y dañan el sistema de comercio multilateral, ha recalcado el ministerio según informaciones del diario estatal Global Times.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha mostrado nuevamente este jueves optimista ante un posible acuerdo con Estados Unidos sobre los aranceles, a pesar de que su homólogo en la Casa Blanca, Donald Trump, ha reiterado otra vez horas antes de que aplicara el gravamen del 25%, tal y como dijo.
Sheinbaum ha señalado que espera poder hablar con Trump una vez finalicen los encuentros previstos para estos días entre altos funcionarios de ambas administraciones. Trump ha acudido ayer a su plataforma personal Truth Social para escribir que los aranceles del 25% a las exportaciones de México y Canadá se aplicarán a partir del 4 de marzo, una vez finalizada la moratoria de un mes, y acusando a sus vecinos de no hacer lo suficiente para frenar el tráfico de drogas.
Y en el Medio Oriente, el movimiento de resistencia islámica Hamas ha reiterado este viernes su llamamiento a la comunidad internacional para que presione a Israel de cara al inicio inmediato de la segunda fase de las conversaciones sobre el alto al fuego en la franja de Gaza, en vigor desde el 19 de enero.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó ayer el envío a Egipto de una delegación negociadora para abordar las conversaciones sobre el alto el fuego pactado con Hamas, tras lo que el Ministerio de Exteriores israelí, a través de su ministro Gideon Saar, afirmó que la delegación viajará a la capital egipcia para ver si hay puntos en común para negociar.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y desde el 2021 el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comenzó a registrar un aumento sin precedentes en las solicitudes de asilo de cubanos. Solo en el 2023 más de 78 mil solicitaron asilo en el país, según cifras oficiales. En los últimos 4 años el número superó los 146 mil. Además, hay más de 1 millón de solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos, una cifra récord. Esto podría resultar en varios años de espera para los inmigrantes antes de conseguir una decisión en sus casos. En el 2010, la acumulación de casos anuales rondaba los 16.000.
A pesar de que en Cuba existe una dictadura que ha perdurado por más de 60 años, restringiendo libertades fundamentales, esto no garantiza que un cubano logre obtener asilo en Estados Unidos. El índice de éxito en los casos de asilo varía según el estado donde se solicite, pero incluso en Nueva York, uno de los lugares con mayores índices de éxito, solo se ganan en torno al 20 o 30% de los casos, aquí en Miami se ganan menos del 10%, según señalan.
Así es, y en las circunstancias actuales es una realidad la deportación de migrantes cubanos. El gobierno de Cuba recibió ayer el primer vuelo de deportación procedente de Estados Unidos bajo la nueva administración del presidente Donald Trump. Una nota del Ministerio del Interior señala: este 27 de febrero se concretó la devolución de 104 migrantes cubanos, 84 hombres, 19 mujeres y un menor. Y así, sobre este tema, estamos hablando ahora mismo con el abogado de inmigración, Willy Allen. Buenos días, abogado.
Buenos días.
Buenos días, un placer compartir con ustedes.
Así es, doctor. Con los vientos que soplan, ¿cuál es la situación actual de los cubanos en Estados Unidos que no han podido regularizar su estatus?
Bueno, mira, una vez más, en realidad, los cubanos que entran con el parol humanitario, parol de reunificación familiar, la 220A, fianza, parol, CBP-1, los que han entrado con visa se han quedado por organizarse, no me preocupa. Yo sé que hubo un vuelo de deportación que se llevó al grupo más grande de cubanos en largo rato. Pero en realidad, cuando tú lo miras, las personas que estaban ahí ya tienen órdenes finales de deportación. En un caso, una persona conocida entró con un parol, pero nunca se tomó el tiempo de ir a la corte. Y la detuvieron por un caso pequeño de tráfico y acabó siendo deportada para Cuba. Entonces, ¿qué es lo que uno aprende? Número uno, que si está en los Estados Unidos ahora y entró por cualquiera de estos medios, lo más importante es acudir a la corte, presentar un asilo, estar participando en lo que tiene que hacer para poder en un futuro poder legalizarse en los Estados Unidos. Si una persona que entró ahora se pone a cometer delitos criminales o hace cualquier tipo de fechoría, está buscando que te detengan y te deporten. Y en este momento, en particular en la Florida, a donde el gobernador ha puesto un énfasis en que cualquier persona detenida por crimen que no es ciudadano americano, que las autoridades de policía de la patrulla de camino, las demás policías, llamen a migración, corre un riesgo que una persona detenida por un delito pequeño, que a lo mejor no había pasado nada, paga la multa y sigue para su casa, ahora puede llevar a que migración lo detenga y se convierte en una pesadilla. Ahora, cuando tú miras las cortes de migración, que hay tantas personas esperando juicios finales, es bueno y es malo. Es bueno si tienes un asilo débil. Y vamos a ser honestos, posiblemente, si hablamos nada más que los cubanos, posiblemente el 80, 85% de los cubanos, el asilo que tienen, es muy probable que no puedan ganarlo, porque nunca en realidad fueron perseguidos de la forma que la ley de inmigración requiere que tú seas perseguido para ganar un asilo. Entonces, si tienes un asilo débil y te ponen tu juicio final para el 2028, estás muy contento. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de quedarte aquí más tiempo, mientras la 220A y los demás problemas que existen en inmigración se van resolviendo. Y tienen un permiso de trabajo por 5 años. Si tú eres centroamericano, que el 90% van a perder el asilo, el 95% van a perder el asilo, y te ponen un juicio para el 2029, estás en el cielo. Ya tú sabes que por lo menos por los próximos 4 años estás cómodo, estás trabajando y no tienes peligro de ser detenido o ser deportado. Ahora, si tú eres un disidente, una persona conocida, una persona que aparece en los reportes de diferentes grupos de derechos humanos y que tiene un asilo muy fuerte, estás frustrado porque tú quieres ir a juicio ya, pero a veces no hay espacio para tu juicio. Por ejemplo, yo tengo algunos casos que tienen muy buenos asilos. Yo quiero hacer el juicio mañana, pero me han puesto la fecha para el futuro simplemente porque los jueces no tienen espacio. Tengo algunos casos de perdones criminales que son súper fuertes, que yo sé que con algunos jueces lo puedo hacer en 40 minutos y gano, pero me lo han puesto por un año en el futuro porque no hay espacio en la corte. Tengo un asilo que yo sé que voy a ganar por un caso familiar donde ya la hermana ganó asilo. Lo tengo todo presentado, pero el juez no me puede dar una fecha hasta el 2025, finales del 2025. ¿Qué ocurre? Que es un beneficio increíble. Las demoras en la corte, para la gran mayoría de personas, 80% de los cubanos, 80% de los venezolanos, 95% de los centroamericanos que tienen asilos débiles y que con la extensión del tiempo para presentar el caso es un beneficio enorme de poder vivir y trabajar en los Estados Unidos. Ahora, yo no sé lo que el gobierno va a hacer con las demoras. Miami es la corte, la Florida es la, son las cortes de migración, porque está Miami, Orlando, la cárcel de BTC, la cárcel de Chrome. Es el sistema que tiene más personas pendientes de corte, casi 564 mil personas. Increíble, y siempre crece. Y cuando tú miras eso, te das cuenta que es un sistema que está muy enfermo. Y tú pones eso también con el con UCIS, que tiene demoras de años. La oficina de asilo de Miami, que es como uno puede presentar un asilo afirmativo. Yo tengo casos del 2016 esperando todavía entrevistas. En ciertos casos es bueno, en muchos casos es bueno que tenga esa demora. En ciertos casos, sumamente frustrante.
Abogado, entonces, para mayor claridad de nuestra audiencia, el asilo político se puede definir como una estrategia para ganar tiempo ante posibles deportaciones. ¿Y qué garantías otorga un aplicante?
Mira, esa es una buena pregunta. Y la respuesta es sí. El asilo político, especialmente en la última década, con el número de personas que están esperando ir a la corte, es una estrategia para poder quedarte en los Estados Unidos más tiempo. Si tú lo miras, y Mallorca dijo esto en noviembre, el 90% de las, cuando tú lo miras en términos generales, que aplican asilo, que están aplicando para asilo en frontera, van a perder. Y esas demoras son horribles, pero es una estrategia para estar aquí. Ahora, el gobierno, y si tú miras algunos reportes que ha hecho, especialmente el Instituto que estudia inmigración, tienen que buscar una forma de hacerlo más rápido. Pero hoy, 28 de febrero de 2025, presentar un asilo, sea afirmativo o sea defensivo en corte, es una forma de ganar más tiempo para permanecer en los Estados Unidos. Y sí, se tiene que hacer bien, no se puede mentir, porque si tú pones información en tu asilo que es falso, si tú vas y compras reporte de policía, y va a estar muy claro, personas en Cuba van y pagan porque le dan un reporte de policía de cita, te lo descubren que es falso y tu asilo es frívolo, nunca te vas a legalizar en los Estados Unidos. Pero que yo le digo a muchas personas, no tener un asilo que sea creíble, consistente, no puede ser meritorio para ganar, pero es la verdad, es la mejor forma para hacer las cosas hoy. Entonces, si tú me preguntas qué yo di, qué, cuál es mi recomendación, entraste por frontera, tienes 220A, CDP1, debes de pedir asilo. Entraste con el programa humanitario, con una visa de turismo y te estás quedando, entraste por la reunificación familiar, no tienes que pedir asilo. Solamente sigue el tiempo para que apliques para el ajuste cubano. Entonces, tienes que ver cuáles son las leyes. Y muchos de nosotros como abogados buscamos en qué forma podemos proteger mejor al cliente.
Abogado, en los minuticos que nos queda, creo que nos queda como uno y algo. Usted sabe cómo es la radio. Siempre le queremos preguntar sobre los cubanos que tienen I-220A. Leímos aquí una nota de que abogados de la firma Prada Domínguez, con sede aquí en Miami, están preparando una demanda para sacar del limbo legal a más de 500,000 de cubanos que ingresaron a Estados Unidos ilegalmente y que fueron liberados precisamente con este documento migratorio I-220A. ¿Qué usted cree de esto?
Mark Prada es para mí el futuro de los abogados jóvenes cubanos, los abogados jóvenes de migración. Un joven brillante, tengo el placer de decir que es mi amigo, lo conozco desde que empezó su carrera, y él es el capitán de los abogados que estamos defendiendo en la demanda federal que va a dar un circuito para la 220A. Y una vez más, no hace falta crear una ley nueva solamente para la 220A. No hay que crear la rueda que ya está inventada. La rueda se llama el ajuste cubano. Y yo creo que la demanda de Mark en la Corte Federal va a demostrar que la inconsistencia de cómo CBP ha tratado a las personas, cuando tú tienes un padre que entró con parol y la madre y el hijo entraron con 220A y entraron juntos, te das cuenta que esa inconsistencia que la ley americana no tolera va a llevar a que ganemos el caso.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración Willy Allen por haber estado una vez más acá en el programa. Muchísimas gracias, abogado, por todo lo que siempre le dice acá a todos los oyentes y, bueno, siempre confían en usted. Así que muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias, abogado.
Gracias, abrazo, abrazo para ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
El régimen reinició este jueves las excarcelaciones de presos en Cuba, según pudo constatar Martí Noticias.
Amplía sobre este tema Yolanda Huerga.
El régimen cubano retomó este jueves las excarcelaciones prometidas al Papa Francisco, iniciadas a principios de enero y en las que se espera que sean puestos en libertad al menos los participantes encarcelados de las protestas del 11 de julio de 2021. Es el caso de Andy Alexis Martín Pérez, un manifestante del 11J que cumplía su condena de 10 años y 6 meses de privación de libertad en la prisión matancera de Agüica, cercana a Colón, donde reside.
Yo siempre supe que algo iba a pasar y que no iban a descarcelar. Según me dijo el abogado mío, dice que iban a seguir descarcelando todavía, que Dignidad no iba a quedar nadie adentro.
La operación Dignidad es el procedimiento de los agentes carcelarios contra los asistentes a las masivas demostraciones del 2021, a quienes sometían a coacciones para que gritaran consignas progubernamentales.
Hay que trabajar, portarse bien, estás un paso a la prisión otra vez. Bueno, pues es un indulto completo ya, que te borraron del sistema y que ya tú no tienes nada que ver con nada y tienes que portarte ahora mejor que cuando uno estaba en la calle antes.
Las excarcelaciones quedaron en suspenso a finales de enero tras la salida de prisión de alrededor de 172 personas, de acuerdo a las verificaciones de la organización independiente Justicia 11J. También salió de la prisión de Boniatos este jueves con libertad condicional Iván Arocha Kiala, quien cumplía una sanción de 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas de julio en la localidad santiaguera El Caney. Del mismo modo, Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, que extinguía 10 años de pena en el combinado del este de La Habana, salió en libertad condicional. Grupos de la sociedad civil han informado más de 1,000 presos políticos, la mayoría juzgados por participar en las protestas del verano de 2021. En tanto, las cifras oficiales aseguran que hay unos 500 cubanos sancionados en relación con las protestas de ese año. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un vuelo con un centenar de cubanos deportados desde Estados Unidos llegó a La Habana, informaron fuentes oficiales. Es el primero tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.
Según el reporte, Estados Unidos repatrió a 104 cubanos como parte de los acuerdos migratorios bilaterales con La Habana. En el avión iban 84 hombres, 19 mujeres y un menor.
Desde el inicio de la administración del expresidente Joe Biden se han efectuado un total de 42 vuelos de repatriación en los que fueron devueltos 978 ciudadanos cubanos.
Y a esta hora hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América desde Washington para más noticias.
Mientras el gobierno de Donald Trump adopta medidas restrictivas hacia la inmigración ilegal, los albergues en Ciudad Juárez permanecen con baja ocupación, tanto de deportados como de quienes buscan cruzar a Estados Unidos.
No, el año pasado sí estaba el índice de migrantes alto todavía.
Desde que entró en vigor la nueva política migratoria en Estados Unidos, las cifras de deportados a México aún no se acerca a lo que esperaban asociaciones civiles, religiosas y el gobierno mexicano. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en la Casa Blanca este jueves. Desde el despacho Oval atendió el impulso de una agenda orientada hacia el alivio de la crisis en Europa del Este por la invasión de Rusia sobre Ucrania.
Nuestros países han estado unidos durante mucho tiempo y sé que juntos los fortaleceremos aún más en cuestiones como Ucrania. Gracias por cambiar el rumbo de la conversación para hacer posible que podamos alcanzar un acuerdo de paz.
Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La organización Reporteros Sin Fronteras pidió la inmediata liberación de todos los periodistas arrestados arbitrariamente en Venezuela, así como el cese de la persecución judicial contra trabajadores de la prensa. El pronunciamiento de la organización surge al cumplirse una semana del arresto por parte de presuntos agentes de inteligencia del periodista del sitio web La Patilla, Rory Branker, cuyo paradero y estado de salud es desconocido. Al respecto, Reporteros Sin Fronteras reiteró que la falta de garantías judiciales en la detención de Branker es una señal alarmante cada vez más frecuente de cómo la criminalización del periodismo sigue en aumento en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco cumplió este viernes 2 semanas hospitalizado, recuperándose de una neumonía mientras los médicos sugerían que había superado la fase más crítica de la infección, aunque se abstuvieron de afirmar que estaba completamente fuera de peligro. El parte ofrecido por el Vaticano a primera hora de este viernes también sugirió normalidad y rutina, ya que el pontífice argentino de 88 años continúa recuperándose en el hospital Gemelli de Roma. Como en días anteriores, la noche fue tranquila y el Papa ahora está descansando, explicó. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Bueno, te cedo el paso.
Continuamos aquí en Martín Noticias AM y a esta hora le damos la bienvenida a nuestro analista internacional exil, el doctor en ciencias políticas, Ricardo Israel, abogado, escritor, profesor universitario de Relaciones Internacionales.
Así es, y bueno, estamos dando paso a la sección Cuba, el mundo y la democracia, un nuevo espacio dedicado al análisis noticioso. Es una mirada racional a los procesos políticos, las crisis y cambios ocurridos en el mundo, con la intención de señalar las principales diferencias entre lo sucedido y las perspectivas actuales sobre una posible transición a la democracia en Cuba. Con el doctor Israel analizamos el panorama noticioso internacional y su repercusión en Cuba.
Así que buenos días, doctor Israel.
Buenos días.
Doctor, ¿qué puede esperar el pueblo de Cuba de la nueva administración y la política del Departamento de Estado con Marco Rubio al frente de esta cartera?
La respuesta es que en poco más de un mes el presidente Trump ha tomado decisiones que reflejan con exactitud lo que ofreció en la campaña electoral. Es decir, que ahora buscaría dejar su marca en la historia. En lo interno, interviniendo el tipo de Estado regulador que surgió con Franklin Delano Roosevelt en la década del 30, además de liberar las energías del capitalismo estadounidense. Y en lo internacional, modificando los acuerdos que en lo político y en lo económico surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, todo con el propósito de confrontar a China, el único rival en el camino para seguir siendo la gran superpotencia del mundo. Él y Marco Rubio reciben un mundo complicado y difícil, donde resaltan los desafíos de Irán en el Medio Oriente, de Rusia en Europa y de China en Taiwán, lo que obliga a recuperar la disuasión que se perdió, no solo en los lugares donde hubo guerra, sino también con la Venezuela de Maduro, que simplemente no cumplió con los compromisos que adquirió. Y en el Medio Oriente, los hutíes del Yemen tampoco tuvieron respeto al atacar una y otra vez en la navegación del Mar Rojo. Es también un mundo que ofrece oportunidades. Si, por ejemplo, Marco Rubio las aprovecha, se podría convertir en el primer latino que, a diferencia del 2020, enfrente el 2028 una elección presidencial con posibilidades de ganarla. Por lo tanto, ¿qué esperar de este nuevo gobierno? Hay que recibirlo con optimismo, pero todo saldrá mejor si no hay un exceso de entusiasmo. No es falta de ganas, sino que el mundo que reciben está revuelto, lleno de obstáculos, y ya se sabe que no van a imponer un cambio de régimen en Cuba o Venezuela, aunque sí van a ejercer la máxima presión que les sea posible. ¿Y qué significa hablar de presión? Una muestra tuvo lugar con la reciente revocación de la licencia para Chevron. Pero no es un antes y después, ya que como la empresa estaba habilitada para operar hasta fines de julio, lo que se hace es adelantar el fin, ocasionando, eso sí, un fuerte daño económico a Caracas. Además que nunca se entendió cuál era la ganancia para Estados Unidos, ya que Maduro fue el único beneficiado. En nuestra región, probablemente Cuba y Venezuela van a ir unidas en la decisión que en definitiva tome Estados Unidos, aunque el resultado puede no ser igual, ya que la elección ganada por la dupla María Corina Machado y Edmundo González marca una diferencia, en el sentido que ambas son dictaduras, pero en Cuba no existen ni han existido los espacios para hacer oposición y competir en elecciones. En todo caso, el tipo de mundo que reciben Trump y Rubio muestra que a los sectores democráticos de ambos países les convendría en este nuevo escenario agitar ante Washington temas como que la dictadura castrista controla Venezuela, la delincuencia organizada está presente en ambos gobiernos y los dos representan un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y aunque no conviene tener ilusiones exageradas, no hay duda que hoy existe la potencialidad para un cambio, además de un interés renovado en la región, ausente de la política exterior estadounidense desde hace varias décadas. Responsabilidad no solo de Estados Unidos, sino quizás también en primer lugar de nosotros, los latinoamericanos. Coincide también con el estatus alcanzado por los latinos, no solo como la minoría más numerosa, sino que quizás por vez primera se les reconoce una importancia política nueva por el hecho que aportaron a nivel nacional votos que fueron decisivos para una barrida electoral a todo nivel. Quizás buena parte del entusiasmo es por la presencia de Marco Rubio en el Departamento de Estado, pero todos entienden lo que él ha dicho, que los intereses de Estados Unidos predominan sobre sus deseos personales. Y sobre todo, que un mínimo de realismo muestra que para que Estados Unidos vuelva a ser la potencia imprescindible, debe hacer lo que nadie más puede hacer, como por ejemplo imponer un cese del fuego en Ucrania y colaborar para que Irán jamás tenga una bomba atómica. Además, Estados Unidos necesita recuperar el concepto de líneas rojas, en el sentido que tanto amigos como adversarios tengan claro tanto lo que es aceptable como inaceptable para este gran país. Probablemente, antes de poder hacer otras cosas, al menos en la región de Estados Unidos debe recuperar aquello que ha carecido por demasiado tiempo, es decir, una idea interna y un sentido de continuidad de su política exterior que no cambia en cada elección. Toda vez que hay elementos todavía del príncipe de Maquiavelo que mantienen su vigencia, como la necesidad de ser respetado y no solo querido, como también la visión que se tenía en la Grecia clásica de la conducción política, en términos del líder como un gran timonel, es decir, capaz de conducir la nave del Estado con mano a la vez segura y firme, permitiendo que se arribe a buen puerto tanto en mar calma como en tempestad. Y quizás Marco Rubio pueda marcar la diferencia si se logra recuperar la unidad que le sobró al país en el pasado, ya que la política exterior es de Estado y no de partido, como se demostró en la Guerra Fría. Todos entendemos que el éxito y fracaso se va a medir por China, Ucrania o el Medio Oriente, pero quizás para la región en general y para Cuba en particular podría aparecer alguna iniciativa donde Marco Rubio tenga la posibilidad de construir una propuesta bipartidista, algo donde otros secretarios de Estado no han tenido éxito en mucho tiempo. Por lo demás, hacia América Latina, la última vez que hubo una propuesta conjunta fue en 1994, donde la idea de Bush padre fue continuada por Clinton en la primera cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Miami, centrada en la democracia y el mercado, y para vergüenza de la región, América Latina la rechazó. Región donde Estados Unidos ha retrocedido ante la pujanza económica de China y el regreso geopolítico de Rusia, a pesar de que al sur del Río Grande se encuentra no solo cobre y petróleo, sino también las tierras raras que controla China y que ahora se fue a buscar a Ucrania. Y como conclusión, junto a ello, creo que la dupla que componen el presidente Trump y el secretario Rubio podría proponer un proyecto bipartidista de importancia histórica, ya que un cambio
Profundo sería encabezar la más necesaria de las tareas, una nueva arquitectura de las organizaciones internacionales y no solo una reforma menor y cosmética de la muy inútil y desprestigiada Naciones Unidas. Y eso solo lo puede hacer Estados Unidos porque no solo sigue financiando el sistema, sino porque fue el autor de los dos intentos que hubo en el siglo XX, la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas, y quizás el Premio Nobel de la Paz recompensaría a quienes tengan éxito con una nueva iniciativa. Churchill definió al sentido una política exterior exitosa y permanente, comillas, en la guerra resolución, en la derrota desafío, en la victoria magnanimidad y en la paz buena voluntad.
Así es.
Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Muchas gracias a usted, doctor Israel.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza el viernes en Martí Noticias AM con más información.
El régimen cubano retomó este jueves las excarcelaciones prometidas al Papa Francisco, iniciadas a principios de enero y en las que se espera que sean puestos en libertad al menos los participantes encarcelados de las protestas del 11 de julio del 2021.
Entre los excarcelados están Andy Alexis Martín Pérez, que cumplía su condena de 10 años y 6 meses de privación de libertad en la prisión matancera de Ahuica, cerca a Colón, donde reside.
También salieron en libertad condicional de la prisión de Boniato Iván Arocha Quiala, residente en la localidad Santiaguera El Caney, del Combinado del Este Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez y de la prisión de mujeres de Occidente en El Guatao, Jacqueline Castillo García de La Habana.
Otro prisionero político, Ojairis Rondón Rivero, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, también fue excarcelado de un campo de trabajo forzado en La Habana, según pudo confirmar Martín Noticias.
Rondón Rivero dijo que fue excarcelado junto a 29 presos comunes, todos del campamento de trabajo correccional El CETEM, en la cárcel 1580 de la capital cubana.
Las excarcelaciones quedaron en suspenso a finales del mes de enero, luego de la salida de prisión de alrededor de 172 personas, de acuerdo a las verificaciones de la ONG Justicia 11J.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha lanzado la iniciativa Ni Olvido Ni Abandono, Salvemos a los Presos Políticos Cubanos, destinada a garantizar alimentos, medicamentos y artículos de higiene para los presos políticos en la isla.
El intelectual y opositor Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de este consejo, habló con Martín Noticias sobre la iniciativa.
Ni olvido ni abandono es una campaña y al mismo tiempo una acción estratégica también que el consejo comienza a impulsar y a la que invita a otras organizaciones con el propósito básicamente de buscar recursos para los presos y sus familiares. La situación de la prisión en sentido general en Cuba es terrible. Presos comunes y presos políticos están sufriendo las mismas circunstancias y aquí en Cuba están siendo olvidados. Queremos desde el Consejo que se active esta campaña sólida y que todo aquel que pueda donar, aunque sean mínimos recursos, directamente a los familiares o a través de un fondo que vamos a crear en ese sentido, pues que lo hagan y que se animen.
El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, confirmó en el noticiero de la televisión que las enfermedades arbovirosis, las que se transmiten por los mosquitos, se mantienen, aunque no con la complejidad de otros momentos.
Realmente la transmisión ha disminuido. Hay provincias con más infestación que otras, como por ejemplo Santiago de Cuba, Camagüey, Pinar del Río. Son provincias que mantienen una alta infestación de mosquitos.
El Galeno informó que más de 2.500 personas permanecen hospitalizadas por dengue en Cuba. La cifra, aunque alta, representa una disminución de 200 en relación con la semana pasada.
Ingresados con sospecha de dengue, más de 2.500 casos. Ingresados graves, un solo caso reportado de grave no crítico en la provincia de Villa Clara.
El especialista llamó a no descuidar la lucha contra los criaderos, sobre todo en zonas cercanas a las viviendas.
El alto funcionario del Departamento de Estado, Mike Kovsak, sostuvo ayer reuniones productivas con los defensores cubanos de los derechos humanos Carolina Barrero, Lilian Lucena, Carlos Ponce y Javier Larrondo.
Así lo dio a conocer el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. También dijo que Estados Unidos va a seguir exigiendo al régimen cubano que rinda cuentas hasta que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos.
Estados Unidos se mantiene firme en la importancia de la liberación de todos los presos políticos que el régimen tiene tras las rejas. ¿Y dónde está mi gente? El artista colombiano J Balvin, una de las máximas figuras del reggaetón y la música urbana a nivel mundial, ha firmado un nuevo talento de Cuba.
Está es amigo, señor Paco.
Se trata de Joan, nacido en Cuba pero criado en Argentina, cuya firma de contrato quedó registrada en un video que el propio Joan publicó en redes sociales.
Firmado, gracias José por esta increíble oportunidad y por confiar en mí. Gracias a todos los que confían en mí desde el día uno y los que aman mi arte genuinamente. La vida es bella, solo hay que encontrarle la belleza. Cuba en la casa, escribió el artista cubano.
Martín Noticias AM en América Latina.
Se enciende nuestro faro informativo sin GPS.
Ah, y acelerado, porque hoy está acelerado, es viernes. No, Alejandro Marcano, buenos días.
Buenos días, hay que regañar a Ricardo porque le estoy echando un cuento de mis traumas, de por dónde me vengo, el tráfico de la ciudad de Miami. Y tomó el teléfono y pensé que no me estaba escuchando.
Estaba ayudando.
Me estaba ayudando para que tú veas que uno no puede presumir ni asumir nada, ¿no?
Claro que no.
Me estaba buscando una ruta, pero
no,
nada.
Pero ya me repuse.
Ya. Señores, buenos días. Gracias a todos por escucharnos. Vamos a comenzar a revisar también rápidamente, porque por allí está Pepe Lacayo.
Sí.
Ya comió croquetas y ahí también chicharrón.
Apúrate.
Así que me apuro. Uh-huh. El chavismo, según el diario español El Mundo, responde a Trump con el asedio de la vivienda de María Corina Machado. María Corina Machado, la líder opositora, denuncia que hombres no identificados intentaron ingresar ayer a su casa. La denuncia de Machado se produce un día después de la advertencia de Nicolás Maduro de que les llegará la justicia a quienes piden agresiones tras conocer la anulación de las concesiones petroleras por parte del gobierno del presidente Donald Trump. Estados Unidos ya no tolerará tácticas de intimidación basura. Esto lo dijo Donald Trump Jr. tras asedio a María Corina Machado. Venezuela es uno de los tres regímenes autoritarios de América Latina, esto según The Economist. El presidente colombiano Gustavo Petro, en otra información, confirmó este jueves que la vicepresidenta Francia Márquez dejó el Ministerio de Igualdad y Equidad y será reemplazada en el cargo por el antropólogo Carlos Rosero. Francia Márquez advirtió el jueves en una carta pública que su vida corre peligro por denunciar la corrupción y hacer críticas sobre el gobierno en un momento de crisis y cambios en el gabinete ministerial de Petro. Testigo principal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe declara en histórico juicio. Donald Trump dice que no ve progreso en lucha antidrogas en México y no detendrá los aranceles. Claudia Sheinbaum responde, confía en una nueva pausa de los aranceles. Espero que podamos llegar a un acuerdo, dijo. México trasladó a Estados Unidos al capo Caro Quintero, dos líderes de los Zetas y otros 26 presos. Paraguay adquiere radares de largo alcance de Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Nicaragua se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras informe del grupo de expertos. Empleados estatales argentinos paran y se movilizan en contra de la motosierra del presidente Javier Milei. Milei imita a Donald Trump, eso dice el diario El Mundo también. Con los medios no sucedió ni en los peores momentos del kirchnerismo. Llegó Pepe Lacayo. Me falta una sola noticia, Pepe. Ya va. Ajá. Yarmandú Orsi, el heredero político. Yamandú, no Yarmandú, disculpe. El heredero político de José Pepe Mujica asumirá el sábado como el 43º presidente de Uruguay en un giro a la izquierda después de 5 años de gobierno de centro-derecha. Bueno, hemos llegado al final. Pepe, comiste tequeño, iba a decir yo. Se me salió el venezolano.
Sí.
No. Aquí queda Pepe Lacayo con los deportes.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Es nuestro embajador plenipotenciario del deporte en viernes.
Arrollando como siempre llega Pepe Lacayo.
Y arrollando como siempre en boxeo. Tenemos mañana un pleito bastante interesante en Brooklyn, Nueva York. El cubano Joenis Téllez, este muchacho es peso super welter, va por el campeonato mundial interino de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y se va a tener que fajar contra un veterano norteamericano de 32 años de edad, Julian Williams, que tiene 29 victorias, 4 derrotas y un empate. El cubano está invicto. 9 victorias, 0 derrotas, 7 knockouts a su favor. Nunca ha caído, ni por la vía rápida, ni por conteo, ni por nada, ni por decisión unánime. 24 años de edad tiene Jovenis Téllez, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Texas, Estados Unidos, porque él quiere estar un poquito lejos de Miami, donde no lo estén molestando y pidiéndole entrevistas y viéndolo entrenar. Entonces él se fue lo más lejos posible para poder concentrarse en el boxeo. Esa es una táctica que Ismael Salas tiene con varios púgiles cubanos que están entrenando en Las Vegas. Tiene que alejarlos de Miami para que se puedan concentrar en el boxeo.
Aparte de la juventud, ¿qué ventajas tiene?
Más alto. Fíjate, no, son iguales, 5'10 los dos. Mira, menos mal que hice mi investigación, porque si no estaría frito con esa pregunta.
¿Cuándo siempre armado?
Los dos miden 5'10. El cubano sí le llega en lo que ellos dicen alcance, un par de pulgadas más en el brazo.
Más largo.
Pero no debería de ser. Yo diría que la edad es aquí lo más importante de todo. De cualquier manera, te digo una cosa, Jovenis Téllez, con una perfecta oportunidad de darle al boxeo cubano en el exilio un campeonato mundial, aunque sea interino, ¿okay? Es un campeonato mundial y aunque no es indiscutible, es el primer paso para ser campeón mundial indiscutible. La pelea mañana por la noche por ahí de las 10 p.m., así que hay que estar pendientes. Muy bien, pasamos al fútbol soccer. Este fin de semana, comenzando mañana, todos los equipos españoles están jugando en la liga, pero ninguno de ellos va a estar pensando en la liga. ¿Por qué? Porque 3 días después tienen Champions League, todititos ellos. Por ejemplo, el Real Madrid está de visita en Sevilla contra el Real Betis mañana a las 12 del día, hora de Cuba. ¿Qué pasa en este partido? Que gane o pierda y el Real Madrid no va a tener 11 titulares en el partido.
Mbappé de la muelita.
Ah, ya está mejor, pero no. Si juega la mitad del partido sería mucho. Sí. Mbappé mañana. Y si Vinicius Jr. juega la mitad del partido es mucho también. Les voy a decir por qué. Apenas termine este encuentro tienen que volar de vuelta para Madrid porque tienen una cita pendiente el martes en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid.
Duro.
Lo que salva a estos dos equipos es que no tienen que viajar. La distancia del Santiago Bernabéu al Metropolitano son exactamente 12 kilómetros, ¿ok? Hay equipos que tienen que viajar 1,000 kilómetros para enfrentarse en la Champions League. Imagínate si tienes que ir desde Londres hasta Kazajstán, o a la República de Georgia, o a la República de Armenia a jugar fútbol, ¿ok? Son 1,400 kilómetros. No, estos muchachos tienen que viajar 12 kilómetros, posiblemente lo hagan por su propia cuenta, generalmente se van en la guaguita del equipo, pero aquí como todos viven en Madrid, yo no creo que se meten en el metro, no se van a montar en el metro, eso sí te lo digo,
no.
Porque no los dejan, los autógrafos, no, ¿qué va? Pero también mañana, el Atlético de Madrid en casa, con un difícil compromiso contra el Bilbao, que está número 4 en la liga. En este momento el Barcelona, que juega el domingo contra la Real Sociedad de San Sebastián, está en el primer lugar. El Real Madrid está de segundo y el Atlético está de tercero. Ninguno está pensando en la liga. ¿Por qué? Porque la Champions League le paga al ganador 125 millones de euros, mientras que la liga le paga al ganador 40 millones de euros. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál quieres? Así que, no, y además el prestigio.
Todo en la cesta.
El
todo,
prestigio, todo, mira, yo te voy a decir una cosa. Todo. La Copa del Rey, el Real Madrid viajó al País Vasco hace 3 días y ganó 1-0 contra la Real Sociedad con 4 suplentes. ¿Por qué? Porque si hay que tirar un trofeo, el Real Madrid está dispuesto a tirar la Copa del Rey y a quedarse con, o a tratar de quedarse con la Liga y la Champions League, que son mucho más prestigiosas. La Champions League es el torneo más importante del planeta, ¿okay? A nivel de clubes. La Liga Española está debajo de la Champions League, pero muy por encima de la Copa del Rey. Así que vamos a ver qué pasa. Eso es lo que está pasando en España. En Inglaterra hay un interesante choque mañana entre el Nottingham Forest y el Manchester City. El Manchester City y el Nottingham están empatados en el cuarto lugar de la Liga Premier, y el que se quede de quinto no juega en la Champions League el próximo año. Así que van a tener que cuidarse. El Liverpool, que ya es prácticamente campeón de liga contra el Southampton, y el Arsenal contra el Manchester United. En Italia, el Napoli y el Inter de Milán, número uno contra número dos en la liga italiana, van a jugar el sábado a las 12 del día, hora de Cuba. Tremendo partido. El Atalanta contra el Venezia y el Milán contra el Lazio, Juventus contra el Hellas. Pero definitivamente el partido más interesante de toda Europa, Napoli contra Inter el sábado a las 12 del día. Porque en este momento un punto separa al Inter de Napoli en la liga italiana. Y en el baloncesto de la NBA, espérate un segundito, Nikola Jokic con un triple doble, y el equipo de los Nuggets aún así se las arregló para perder contra los Bucks de Milwaukee. Imagínate tú, tú tienes un triple doble, 32 puntos, 14 rebotes, 10 asistencias y pierdes el partido. Mientras que tu socio LeBron James, con 33 puntos y 17 rebotes, y los Lakers vencieron a Minnesota 111 a 102. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, ¿sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.